Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenido.
Hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, este programa para escuchar la voz del Señor a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Son las 8 y 5 de la mañana y a esta hora los saluda Andrés Saldarriaga. Yo soy misionero laico, soy colombiano y bueno, feliz de estar con ustedes a esta hora de la mañana para compartir la palabra de Dios. Un saludo para todos los que nos escuchan en las diferentes provincias, en el Cotopaxi, en Tungurahua. Gracias por estar en sintonía de esta emisora y de este programa. Bienvenidos. Este próximo sábado tendremos en nuestra casa sede una actividad especial, un encuentro de alabanza y adoración. Este próximo sábado, mañana, a partir de las 3 de la tarde, en nuestra casa sede, tendremos la Eucaristía. Nos va a estar acompañando el Padre Ferney, un sacerdote carmelita, que es una bendición. Así que mañana los esperamos entonces, 3 en punto de la tarde, en nuestra casa sede. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Encuentro de alabanza y adoración. Tendremos la Eucaristía, estaremos orando un buen rato y disfrutando de la presencia del Señor. Qué lindo es deleitarse en esa presencia que nos regala la paz, que nos consuela, que nos alienta. Qué bueno entregarle al Señor todas nuestras cargas en su presencia. Qué bueno que usted y yo nos regalemos momentos fuertes de oración. Y sobre todo en estos días en que nuestros países, nuestras familias necesitan tanto de la presencia de Dios. Así que mañana los esperamos. Entonces a todos ustedes son bienvenidos. Es un espacio abierto para todo tipo de realidades, para parejas, jóvenes, adultos, todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios y compartir un buen rato de oración en la presencia del Señor es bienvenido. Mañana 3 en punto de la tarde, encuentro de adoración, de alabanza y adoración en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Los que estén interesados pueden comunicarse al teléfono 0967-001763.
Tocarte, creo que siento tan cerca de mí, con solo nombrarte, siento estremecer todo.
Tendremos a partir del 16 de septiembre dos diplomados. Vamos a hacer dos diplomados este semestre. Uno es sobre qué es la Biblia y cómo leerla. Y el segundo es sobre Mateo, el Evangelio según San Mateo. Entonces, el sábado 16 de septiembre comenzamos diplomados en nuestra casa sede. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Es un curso introductorio, es un seminario, es un curso taller introductorio a la Sagrada Escritura. Entonces los temas como iniciales, fundamentales, para irse enamorando de la Palabra de Dios. El católico, el cristiano, tiene que conocer la Palabra. Nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, estar muy preparados y conocer la Palabra de Dios. Además, porque la palabra es la fuente de nuestra vida espiritual. La palabra es la fuente de lo que somos nosotros. Entonces, yo los invito a que conozcamos la Sagrada Escritura, a que nos volvamos cada vez más expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y este curso taller de qué es la Biblia y cómo leerla es un curso inicial, el curso primero que uno debe hacer para comenzar a leer la palabra de Dios. Entonces, a partir del 16 de septiembre a las 9:30 de la mañana. De 9:30 a 10:30 será ese curso taller de qué es la Biblia y cómo leerla a partir del 16 de septiembre. Y después a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana comienza el diplomado del Evangelio según San Mateo. Diplomado del Evangelio según San Mateo. Este año la liturgia de la palabra, la liturgia de la iglesia nos ofrece leer, estudiar, meditar el Evangelio según San Mateo. Todos los domingos, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado leyendo textos, citas bíblicas de Mateo. Y es porque este año nos corresponde litúrgicamente leer el Evangelio de Mateo. Entonces tendríamos usted y yo que estar leyendo juiciosamente Mateo para conocerlo, para alimentarnos de la teología y de la imagen que nos ofrece Mateo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso los invito a que hagamos un estudio calmado, sereno, centradito en Mateo, juiciosito, y podamos conocer más el sentido de lo que nos quiere mostrar el Evangelio según San Mateo. Entonces, este diplomado comienza el 16 de septiembre, desde las 11 hasta las 12:30 del mediodía. Ahí está entonces la invitación para todos. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los que quieran conocer más la palabra de Dios, las personas que estén interesadas en formarse bíblicamente. Estará con nosotros en este diplomado el padre Néstor Iván Bedoya, y también los acompañaré en algún momento yo. Así que invitados pues al diplomado que es la Biblia y cómo leerla, todos los sábados de 9:30 a 10:30, y el Evangelio según San Mateo de 11 de la mañana a 12:30 a partir del 16 de septiembre de este año. Bienvenidos todos a este diplomado y a esta posibilidad de formarse en la palabra de Dios. Bueno, y prepárense, pues, porque este semestre vamos a hacer muchos eventos, muchas actividades muy especiales. Les cuento estas tres por ahora. Mañana sábado, 3 en punto de la tarde, encuentro de adoración, de alabanza y adoración en nuestra casa sede. Los diplomados que comienzan el 16 de septiembre, ya en 15 días, ¿cierto? De mañana en 15 días comenzamos los diplomados en nuestra sede. Y se viene ya retiro, se viene semana bíblica, se viene noche bíblica, mejor dicho, hay muchas actividades que este semestre vamos a hacer. Y bueno, vamos a comenzar el programa ahora sí, orando, vamos a pedirle al Señor que nos regale su presencia y su espíritu.
Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven.
Padre del cielo, en esta mañana queremos alabarte, darte gracias, bendecirte, porque tú eres bueno con nosotros. Porque estás siempre presente en nuestra vida, porque eres el Dios presente. Señor, te estamos buscando y tenemos una profunda necesidad de ti en nuestro corazón. Como el ciervo busca las aguas, así nuestra alma te necesita. Nuestro corazón está profundamente necesitado de tu presencia. Por eso, Padre del cielo, queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Queremos que ese Espíritu habite en nosotros, que nos regale tu presencia constante, que podamos estar sumergidos, que podamos estar metidos en ti. Por eso, ven, Espíritu Santo de Dios, e inúndanos de la presencia del Padre, del amor del Hijo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y regálanos esa dulce presencia que nos recrea, que nos sana. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y regálanos la capacidad de escuchar la palabra de Dios y, como María, ponerla por obra. Ven, Santo Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor Padre del cielo. Derrama ese Espíritu sobre nosotros.
Ven, y llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo nada, y llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
Y Madre del Cielo, queremos pedirte que intercedas por nosotros, que ores con nosotros y por nosotros, para que ante la escucha de la palabra, para que ante el anuncio de la palabra podamos, como tú María, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy seca, si me falta tu presencia,
por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo.
Del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículos desde el 21 hasta el 23, leamos por ahora. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios.
Continuamos leyendo el Evangelio según San Mateo y hemos llegado a un capítulo, el capítulo 16, donde Jesús comienza a hacer unos anuncios para nada agradables para los oídos de sus discípulos y pues también para nosotros. Y entonces resulta que el texto comienza diciéndonos que desde entonces, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y ese desde entonces corresponde, hace referencia más bien a esa pericopa anterior en la que nos dijo cómo Pedro había proclamado que Jesús era el Mesías. Ustedes recuerdan que incluso en días pasados habíamos escuchado ese evangelio de Mateo, donde Jesús les pregunta a sus discípulos: «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?». Y Pedro toma la palabra y dice: «Pues tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, él es el enviado de Dios». Y dice entonces el texto que desde entonces comienza Jesús a decirle a los discípulos que debía ser entregado, que debía morir. Y el texto nos ubica justamente en ese contexto, creo yo, por una razón muy especial. Y es que, bueno, resulta que el judaísmo siempre estuvo a la expectativa de la venida del Mesías. Y entonces todo judío que se respetara estaba esperando que llegara, que Dios Padre enviara un Mesías, que enviara un Salvador. La palabra Mesías, ya les he dicho que significa el ungido, ¿cierto? Y esa persona sería como la que iba a liberar al pueblo, que iba a traer paz a Jerusalén. Y entonces existían diversas corrientes dentro del judaísmo. Cada una esperaba un Mesías con unas características distintas. Por ejemplo, había la corriente del fariseísmo que esperaba un Mesías que viniera a enseñar de una manera muy especial la ley y que cumpliera la ley a cabalidad, con pureza, etcétera, etcétera. Y así por el estilo habían varias corrientes y varias imágenes de Mesías, de Salvador. Y resulta que Pedro, ante la pregunta de Jesús de quién dice la gente que soy yo y quiénes dicen ustedes que soy yo, Pedro responde: tú eres el Mesías. Y ahí entonces se arma el problema, porque la pregunta entonces que le hace Jesús a Pedro y a los discípulos es: bueno, ¿y qué clase de Mesías? Y comienza Jesús a revelarle a los discípulos en qué consiste su mesianismo. Desde que Pedro reconoce a Jesús como Mesías, entonces ahí Jesús comienza a revelársele al discípulo y a mostrarle en qué consiste realmente ese mesianismo. Y parece ser que a Pedro no le gustó para nada la imagen de Mesías. Y ese primer detalle de ese evangelio es muy llamativo porque tiene mucho que ver con usted y conmigo. Porque es que resulta que la respuesta a la pregunta por quién es Jesús, en esa respuesta nos jugamos nuestra identidad de cristianos. En la respuesta por quién es Jesús, nos estamos jugando nuestra verdadera identidad de cristianos. Y entonces aquí la primera pregunta que le hace a uno el texto, el Evangelio, es como un eco de la pregunta de la semana pasada. Porque es la pregunta de, y bueno, y en realidad, ¿tú quién dices que soy yo? Y entonces cuando uno le contesta a Jesús, yo creo que tú eres esto, él le dice, pero vea, recuérdese a esto. Entonces le muestra a uno como que la otra cara de la moneda y le va enseñando a uno y le va revelando a uno procesualmente realmente quién es él. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, mi estimado hermano, quién es Jesús para usted? ¿Quién es Dios para usted? Y esa pregunta, yo les cuento que cuando uno se la hace, uno no debería hacérsela de noche porque entonces no duerme. Esa pregunta hágasela por la mañana porque por la noche usted no duerme si se la hace. Es una pregunta realmente difícil de contestar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? O sea, pero tómesela a pecho. No se ponga a repetir lo que le han enseñado. ¡Ay, Jesús es el Señor y es el...! No, no, no. ¿Quién es Jesús para usted? Y entonces la gente... A ver, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿quién es su esposo para usted? ¿Usted cómo me va a contestar? ¿O su esposa para usted? ¿Cómo me va a contestar? Si usted me va a contestar es que para mí ha sido mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi confidente, bueno, no sé. Pero usted me va a contestar desde la experiencia que usted ha tenido de su esposo o de su esposa. Usted no me va a contestar con nominativos o con algo que le dijeron sus hijos o con algo que le dijo quién sabe quién. No, usted me va a contestar desde la experiencia. Por eso la pregunta es tremenda. Porque el Señor nos pregunta, ¿y quién dice entonces usted que soy yo? Realmente, para usted, ¿quién soy yo? Y esa pregunta a uno lo deja sin dormir por ahí 4 días porque uno se pone a decir, ¿y entonces quién es Jesús verdad para mí? Y cuando uno responde la pregunta, ahí en esa respuesta no solamente se revela lo que es Jesús, sino que también se revela lo que somos nosotros. Cuando usted responde la pregunta por quién es Jesús, no solamente nos está mostrando una imagen de Jesús, nos está revelando una identidad supuesta de Jesús, sino que usted nos está diciendo quién es usted. Es decir, qué clase de cristiano, qué clase de persona es usted delante de Dios. Y entonces aquí en ese momento donde Jesús comienza a anunciar, a contar, a desglosar parte por parte en qué consiste su mesianismo, ahí cae de su peso la respuesta de Pedro. Pedro responde a Jesús muy bonito, es que respondió bello, ¿cierto? Y de hecho, para uno la confesión de Pedro es la cosa más maravillosa. No, ese Pedro es una cosa, mejor dicho, fabulosa, porque es que eso no se lo ha revelado la carne, sino el mismo Dios. Pero a ver, Pedro, ¿qué es lo que entiendes tú por Mesías entonces? ¿Sí? Si tú dices que yo soy el Mesías, ¿qué clase de Mesías tú estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? Y entonces Jesús le comienza a aclarar de una manera incluso hasta un poquitico cruda en qué se está metiendo él. Es decir, ¿qué clase de Mesías es el que está usted proclamando como Mesías? Pues es uno que va a ser entregado a que tiene que subir a Jerusalén. Y subir a Jerusalén no es algo tan sencillo, porque para un profeta Jerusalén significa muchas veces la muerte. Jerusalén es el centro religioso. Es el lugar donde están los sabios, los maestros de la ley. Es el centro religioso, ¿cierto? Es como dice uno para Roma en este momento, ¿cierto? Guardando las distancias, como dice uno para Roma, porque es el centro religioso, es el centro donde es como el centro madre de la comunidad judía. Y entonces Jesús va para Jerusalén, ¿a qué? Y entonces va a hacer lo que le toca hacer. Y cuando Jesús hace lo que le toca hacer, allá le responden con 4 piedras en la mano. Y viene como consecuencia la muerte. Y entonces ahí a Pedro como que no le gusta. No le gusta mucho lo que Jesús responde. Y miren, detrás de eso está una actitud nuestra delante de Dios. Y es que creemos, tenemos un prejuicio delante de Él y creemos saber quién es. Pero cuando vamos entrando en la experiencia verdadera de Dios, nos damos cuenta que como Job, solamente lo conocíamos de oídas. Así es, así dice precisamente el texto del libro de Job. Yo solamente, Señor, te conocía de oídas, es decir, solamente sabía, había escuchado hablar de ti, pero en realidad no sabía quién eras. Y es una experiencia que, bueno, sí es triste, pero que lo desnuda aún, deja en evidencia su ignorancia o su falta de profundidad en la experiencia de Dios. La pregunta, yo pienso, primera, que nos hace este evangelio de este fin de semana, es la pregunta de, bueno, ¿y qué clase de persona, qué clase de Dios crees tú que soy yo? Y en esa clase de Dios uno se encuentra con un montón de respuestas, hermanos, porque cada uno parece tener una imagen de Dios distinta. Es que para mí Dios es padre, es que para mí Dios es el que me apaga las necesidades. Y entonces es el Dios bombero, el Dios paramédico, que cuando hay necesidad de urgencia yo lo llamo, el Dios ambulancia, apaga incendios. O el Dios que me resuelve los conflictos económicos, o el Dios que me bendice el negocito, bueno, no sé. Y cuando uno responde esa pregunta, uno se da cuenta que lejos está de comprender al verdadero Dios. A mí me conmueve mucho a veces las respuestas que yo doy a la pregunta por quién es Dios, porque después me doy cuenta que no tiene nada que ver con el verdadero Dios, que es un Dios pobre, que es un Dios inocente, que es un Dios misericordioso, compasivo, silencioso, tranquilo. Y, ay, Dios mío, es tan difícil. Pero bueno, en la respuesta que usted dé a la pregunta por quién es Jesucristo, también usted se está autorrevelando, también usted y yo nos estamos automostrando, es decir, diciendo qué clase de cristianos, qué clase de personas somos. Y esta escena de Pedro es bastante, bastante diciente, porque muchas veces para el discípulo la clase de Mesías que proclamamos no es el Mesías que Jesús es. Y entonces nos toca irnos para la montaña, nos toca irnos para el desierto, para un lugar de silencio, para poder ir conociendo a Jesús. Bellamente dice uno de los teólogos más importantes de nuestro siglo, Karl Rahner, que el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. Y eso de ser místico significa justamente darse la oportunidad, darse los tiempos para conocer a Jesús, para dejarse impactar por la figura de Jesús. Ser místico no es tener visiones, no, ser místico es entrar en ese misterio profundo de Dios con los pies descalzos, entrar en ese misterio de Dios con un corazón bien dispuesto, con una apertura especial para conocer quién es verdaderamente Jesucristo. Cuentan de San Francisco de Asís que pasaba largas horas, todas las noches. Parece, creo que esto lo leí en una de las florecillas de San Francisco, que uno de sus, en algún momento el padre Francisco se fue a orar y le pidió a sus hermanos que por favor no lo interrumpieran. Y se fue como toda una semana para su lugarcito de oración y le pidió a los hermanos, por favor no me molesten porque voy a estar orando. Y como no falta el chismoso, se fue uno de los hermanos a mirar qué a lo que estaba orando el padre Francisco. Y entonces Francisco de Asís, y entonces lo encontró orando de la siguiente manera: Señor Jesús, ¿quién eres tú y quién soy yo? Señor Jesús, ¿quién eres tú y quién soy yo? Y esa oración basta y sobra, hermanos, para uno orar toda la vida. Porque es que preguntarle al Señor quién es Él es lo primero que usted y yo tenemos que hacer en nuestra experiencia de cristianos. Conocer al Maestro, conocer a quienes que estamos siguiendo. Una de las certezas que siempre tenía Pablo, el apóstol, era: yo sé bien a quién estoy siguiendo. Pero muchas veces nosotros no sabemos a quién estamos siguiendo. No conocemos realmente a nuestro Maestro. Pues tenemos que darnos la oportunidad, hermanos, de conocerlo cada vez más y mejor. Porque esa respuesta a la pregunta de quién soy yo es realmente reveladora y preocupante para muchos. Usted y yo tenemos la necesidad de buscar el silencio para ir respondiendo la pregunta de ¿quién es Jesús para mí?
Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el
que... Muchas veces uno ante esa pregunta tiene que responder con sinceridad: yo no lo conozco. Y no hay problema, es porque es que en realidad lo que Dios quiere es sinceridad. Cuando usted se haga esa pregunta muchas veces y se la haga en serio, muchas veces ante la presencia del Señor se va a tener que confesar y decirle: es que yo no te conozco, no sé quién eres, no tengo claro quién eres para mí, Señor, yo no te conozco. Y será una de las oraciones también más sinceras del corazón, porque entonces ahí Dios comenzará a mostrarse, comenzará a revelarse realmente cómo es Él. Cuando uno cree saber, entonces no necesita que nadie le enseñe, pero cuando uno sabe que no sabe, ¿cierto? Cuando uno sabe que no sabe, entonces ahí hay una apertura a que Dios se muestre, a que Dios se revele. Y por eso a mí me ha pasado muchas veces, hermanos, les confieso acá, y es que me pregunto, y bueno, ¿y quién es Jesús para mí? Yo tengo que decir, no sé, no tengo ni la más remota idea, no lo conozco. Y entonces como que son esos momentos donde uno canta con Juan de la Cruz, es que ¿a dónde te escondiste, amado? ¿A dónde estás? ¿Cierto? ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste tan herido. Y porque uno no encuentra el rostro del Señor, que uno no sabe como quién es. Pero la pregunta vale la pena hacérsela, y vale la pena preguntársela, porque es que de esa respuesta depende su vida. Miren, hermanos, depende su vida y depende mi vida, porque es la respuesta que nos va a permitir acercarnos o alejarnos del verdadero Mesías, que es Jesús.
El que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. El Mesías, el que tenía que venir.
A continuación el texto nos narra lo que pasa, la reacción del discípulo cuando cree tener claro quién es Jesús, y cuando le exige a Dios lo que él quiere que sea Dios. Dice que Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reprenderlo y a decirle: lejos de ti, Señor, de ninguna manera te va a pasar todas esas cosas tan horribles. Usted, que lo que está diciendo, que se callao, que va a espantar a la clientela. Y entonces, detrás de esa actitud de Pedro está la actitud también de usted y de mí, tantas veces, que queremos reprender a Dios porque no hace lo que queremos nosotros que Él haga. Y entonces, como que le exigimos a Dios que actúe como nosotros necesitamos o queremos que actúe. Y ¿cuál es el sinsabor que muchos hermanos tienen ante la oración? Ese es el sinsabor de muchos hermanos ante la oración. Y es el sinsabor de que como que siento que a mi Dios no me escucha, que Dios como que no hace lo que yo quiero que haga. Y existen un montón de técnicas de manipulación de Dios. Yo me he vuelto experto escuchando a la gente hablar de las técnicas de manipulación de Dios. Y entonces, sí, hay muchas. Entonces, la gente que le quita el niño a San Antonio. Y es la gente que esconde el santo. La gente que le prende la vela al santo. La gente que le apaga la vela al santo. Bueno, hay tanta gente que quiere como manipular a Dios porque quiere que Dios actúe que Dios haga lo que ellos quieren que haga, y porque creen tener muy claro para qué sirve Dios. Entonces Dios sirve es para que me haga el milagro rápido, ¿cierto? Dios sirve es para que tal cosa y tal otra. Y entonces ahí llega uno a regañar a Dios y decirle, pero usted qué le pasó, hermano, usted por qué no me respondió, usted por qué no me hizo el milagro, usted qué le pasa, tal cosa. Y entonces uno muchas veces hasta se enoja con Dios porque no actúa como uno quiere que actúe. Y entonces fíjense que la falta de conocimiento de Dios, la falta de regalarnos la oportunidad de conocer quién es verdaderamente Jesucristo, nos pone a nosotros incluso en contra de Dios, nos pone en contra de Dios mismo, porque es como negarnos, es como llenarnos de un prejuicio de Dios que no es el verdadero, una imagen de Dios que no es la verdadera. Y entonces uno le reclama a Dios que actúe como uno cree que tiene que actuar. Y por eso Pedro se acerca a Jesús y le lo regaña y le dice, pero usted cómo está diciendo eso, si es que yo acabo de decir que usted es el Mesías, o sea, ¿cómo le ocurre? Entonces Jesús como que lo vuelve al lugar, y a continuación vamos a ver qué es lo que le dice Jesús a Pedro, porque esto es una clave, hermanos, no todo es queja, esto es una clave para usted y para mí, una clave para que podamos conocer mejor a Jesús. Para que, a pesar de que muchas veces hemos tenido imágenes equivocadas de Dios, podamos aprender realmente de Jesús y podamos conocerlo mejor. Vamos a ver a continuación de qué se trata eso que le dice Jesús a Pedro, que es muy interesante y que es una clave, yo pienso, muy importante para dejar que Jesús se nos revele, se nos muestre. Si usted quiere realmente conocer quién es Jesús, usted quiere conocer quién es el Señor, qué clase de Mesías es, entonces usted y yo tenemos que hacer lo que Jesús le ordena a Pedro que haga a continuación.
Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios. El Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el
Ante la reacción entonces de Pedro, dice el texto que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y ese texto es un texto que, bueno, la traducción original de ese texto es bastante diciente. Porque, bueno, les voy a contar una cosa. Y resulta que hay una imagen que nos habla de la escuela de discipulado. Hay una imagen que es muy corriente ver en el discípulo y el maestro. Y es la siguiente. El maestro va delante del discípulo y el discípulo va atrás. Y entonces el maestro va enseñando, va adelante caminando y el discípulo va atrás. Entonces, el maestro está adelante, el discípulo atrás, el maestro habla y el discípulo escucha, el maestro enseña y el discípulo aprende. Y entonces, lo que pasó en este evento de Pedro fue que como que el discípulo se para de enfrente de Jesús y le dice, un momentico, Señor, usted está equivocado. Es como cuando usted se paró ante el profesor de química o de español y le dijo, usted está equivocado porque eso no es así. Entonces el profesor le dice, vea, usted se calla porque es que usted no sabe nada. Usted es el discípulo acá y yo soy el profesor. Entonces usted se calla y yo no, usted se sienta en su puesto y yo me quedo acá enseñando porque yo soy el profesor. Pues prácticamente eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, vea, hermano, vuelva al lugar. Y de hecho la expresión que aparece en el texto que tengo, que les acabo de leer yo, es apártate de mí, o lejos de, o apártate, sí, quítate de mi vista, Satanás, dice el texto. Es una palabra fuerte, sí, pero el texto en realidad dice es vuélvete atrás. Aquí tengo, por ejemplo, ante mis ojos una traducción que está transliterada del griego y dice justamente eso, vuélvete atrás, significa como que usted vuelva a su lugar, estés yendo detrás de mí, ¿cierto? Tienes que estar detrás de mí porque tú eres el discípulo y yo soy el maestro. En definitiva, lo que le dice Jesús a Pedro es ubíquese, hermano. Es decir, póngase en el lugar que le corresponde, ¿sí? No se me adelante tanto, porque es que usted parece que no tiene ni idea de qué clase de Mesías soy, y entonces aprenda, venga, aprenda del maestro, y lo vuelve atrás. Y entonces fíjense que más que, yo sé que la traducción puede ser muy dura, porque uno dice, pero ¿cómo así si le acaba de decir, Pedrito, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, y ahora le dice que es un Satanás? Resulta que la palabra Satanás significa acusador, ¿cierto? Y el acusador es el que está como tratándonos de hacer perder del camino. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, al principio del Evangelio, cuando Jesús va al desierto? Jesús va al desierto y se enfrenta ante Satanás, ante el diablo, en Lucas. Y el diablo tiene un propósito en todas sus tentaciones. De tal manera que uno podría incluso llegar a decir que la única tentación que tuvo Jesús fue esta. Sí, Jesús solamente tuvo una tentación y fue esta. ¿Cuál? La de abandonar el proyecto de Dios. La de olvidarse de que Él es el Hijo de Dios, abandonar ese proyecto e irse por otro camino. Si ustedes se fijan en las tres tentaciones que nos cuentan Mateo y Lucas, está recogida como esa intención última de Satanás de hacer perder a Jesús y decirle, si tú eres el Hijo de Dios, si realmente eres el Hijo de Dios. Todo el tiempo Satanás le está diciendo eso a Jesús. Y entonces aquí está de nuevo Pedro cuestionando a Jesús y diciéndole, es que ese proyecto que usted está supuestamente pensando no es, a ver, devuélvase, a ver, corríjase, porque es que usted está hecho para la victoria, hermano. Creemos que usted sea el Mesías, gran Mesías, liberador de Israel, con tu poder y con tus milagros y con tus cosas vas a sanar y vas a devolverle la paz a Israel. Y Jesús le dice, momentico, porque es que usted tiene que volverse para atrás. Entonces aquí está la clave, y la clave que da el Evangelio esta semana es que usted y yo tenemos que ser discípulos de Jesús para poder conocer quién es realmente el Señor. Y entonces, en esa escuela de discipulado, y solo en esa escuela de discipulado, usted y yo vamos a aprender del Maestro. Solo cuando usted y yo nos hacemos discípulos de Jesús, podemos conocerlo, podemos saber quién es. De otra manera es imposible, ¿sí? Porque solo el discipulado nos va a mostrar la verdadera imagen de Jesús. Solo en esa escuela, fíjense que es que no es una cosa de un día. Cuando la gente llega a la escuela bíblica, que de hecho pues les cuento que no se llama escuela bíblica porque seamos un instituto educativo, ¿sí? No es una escuela como la escuela de Doña Rita, ¿cierto? No es una escuela como una institución educativa, sino que es una escuela porque Jesús es el maestro y nosotros somos los discípulos. Es una escuela porque hace referencia a esa experiencia de espiritualidad donde Jesús es el maestro y nosotros somos los discípulos. Entonces fíjense que no se trata de una institución educativa, sino de una espiritualidad. Ser escuela bíblica es una espiritualidad donde Jesús es el maestro. Es escuela porque Jesús es el maestro, nosotros los discípulos. Bíblica porque está basada en las Sagradas Escrituras. Católica porque estamos en el seno de la Iglesia Católica. Y Yeshua es el nombre, en realidad el nombre de nuestra escuela es Yeshua, que es el nombre de Jesús, ¿cierto? El nombre de Jesús. Y entonces les digo esto porque es que solamente en esa escuela, y les contaba que cuando la gente llega a la escuela bíblica, creen que solamente es hacer un cursito. Entonces, yo quiero hacer un cursito acá en la escuela bíblica y para que me den el diploma para irme para la casa. Pues en realidad, pues sí, le podemos dar el diploma y le podemos, y lo que sea, ¿cierto? Pero en realidad la cosa es de más tiempo. Entonces la gente me pregunta, ¿y cuánto dura lo de la escuela de discipulado? Y yo le digo, toda la vida, hermano. Y entonces ahí muchas veces la gente cae como con Dorito Plop, porque dicen, pero ¿cómo así que toda la vida yo lo que quiero es un curso de un mes, o de 2 meses, o de 3 meses, porque es que yo quiero graduarme? Pues no, ¿cómo le parece que no? Porque es que la escuela de discipulado es para toda la vida, porque es que el discípulo es discípulo hasta que se muera, porque el discípulo solamente siendo discípulo vamos a poder conocer al Señor, en esa escuela de discipulado, ahí se nos revela el Señor. Y por eso es que Jesús le dice, quítate de mi vista, y el texto original dice es, vuélvete atrás, ¿cierto? Tienes que pasarte atrás, porque es que tú eres el discípulo, ¿sí? Aprende, escucha, quédate atrás, ¿cierto? Porque es que tú estás pensando como hombre y no como Dios. Y si usted quiere aprender a pensar como Dios, pues escuche, ¿cierto? Escuche, déjese enseñar del maestro para que pueda aprender. ¿Y de dónde aprende uno entonces? En esa escuela de discipulado. Por eso yo pienso que la lección, la clave para que dejemos de estar como tan trasnochados con la pregunta de quién es Jesús, es que nos hagamos discípulos del Señor. Miren, muchas veces no vamos a saber quién es. Vea, yo creo. Yo llevo ya como 7 u 8 años en la experiencia del Señor, estudiando la palabra y tratando de orar y ser juicioso. Y yo creo que todavía no conozco al Señor. Como que todavía no sé quién es. Y no me desanimo, porque yo estoy siguiendo sus pasos y yo quiero conocerlo. Y yo sé que algún día voy a poder saber quién es Él. Tener en mi corazón la certeza, como la tuvo San Pablo, de decir, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé a quién estoy siguiendo. Pues bueno, metámonos en esa escuela de discipulado para que podamos conocer al Señor, para que podamos realmente distinguir cuál es nuestro Mesías y en qué consiste realmente ser cristiano y seguidor de Jesucristo.
El Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir.
Señor Jesús, junto a Pedro, nosotros queremos decir que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Pero no nos queremos conformar con esa respuesta aprendida. Queremos conocerte, Señor. Y si es necesario que, como a Pedro, nos reprendas, que como a Pedro nos tengas que decir que volvamos atrás, hazlo, Señor. Queremos ser tus discípulos y conocer realmente quién eres tú. Revélate, Señor, a nosotros. Queremos conocerte, Jesús. Queremos saber quién eres tú.
Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. El Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías.
Recuerden pues, hermanos, la invitación. Mañana estaremos en nuestra casa sede, en nuestro encuentro de alabanza y adoración. es un espacio para que usted y yo hagamos escuela. Hacer escuela no solamente significa estudiar la palabra, sino que hacer escuela es sentarse a los pies del maestro para estar con él. En eso consiste la escuela de discipulado, en sacar unos buenos espacios de oración para estar con el maestro. Pues mañana, 3:00 p.m, estaremos en nuestra casa sede, viviendo un momento de encuentro con el maestro para que lo vayamos conociendo, para que esa pregunta de quién dices tú que soy yo, podamos irla respondiendo de una manera más acertada. Mañana, 3:00 p.m, recuerden que tendremos un invitado muy especial, estará el padre Ferney, sacerdote carmelita. Él es sacerdote, trabaja en este momento en la parroquia Santa Teresita. Algunos de ustedes sé que lo han escuchado, que tiene una predicación muy, muy bella y bueno, el Señor lo ha bendecido mucho. Y nos va a bendecir mucho más a nosotros con su presencia en nuestra casa. Así que mañana, 3:00 p.m, en nuestra... Puntuales, por favor, puntuales, para que comencemos bien puntuales y podamos aprovechar bastante el tiempo. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. Recuerden que los que están interesados en inscribirse a los diplomados de qué es la Biblia, cómo leerla, o de Mateo, o a los dos, pueden comunicarse al teléfono 0967-00-1763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en Radio Católica Nacional.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.